Vale. Bueno, hemos estado viendo Éxodo y hemos estado bastantes domingos viendo el libro de Éxodo y ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a empezar a ver el libro de Colosenses. Así que os animo, si habéis traído Biblia, a coger el libro de Colosenses. Como sabéis, si abres a la mitad la Biblia, te suele caer por Salmos o por Proverbios más o menos. Mucho más allá está el Nuevo Testamento y al principio los Evangelios y Hechos y luego ya las cartas. Y entre las cartas, las primeras las de Pablo. Y está, y si no, pues se busca en el índice y lo encontráis. Y he cogido este muñeco pensando en el mundo porque vamos a ver un poco cómo vemos el mundo y cómo el mundo y cómo lo que sucede a nuestro alrededor y cómo otras personas de nuestro entorno ven el mundo, cómo nos influye a nosotros y a ver qué nos enseña la Biblia y cómo la Biblia amuebla nuestra cabeza. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por la Biblia. Gracias por haberte revelado a nosotros de un modo comprensible, apto para nosotros. Gracias por haber utilizado a personas para escribir estos libros, a la vez tan frágiles y, sin embargo, portadoras de un mensaje tuyo. Y queremos recibirlo como ellos, sabiendo que el mensaje es tuyo y que nosotros, a su vez, somos imperfectos. Pero entendemos que tú nos vas a abrir los ojos. Que sea tu Espíritu, Señor, el que toque a cada uno y le muestre a cada uno qué es lo que tienes para nosotros, para vivir como te agrada. Amén. Bueno, pues vamos a ver dos cosas. Primero un mínimo contexto y luego solamente un par de ideas. La carta tiene muchísimas más cosas y ahora vamos a ver solamente una introducción. Pero vamos a ver que esta iglesia de los Colosenses, lo que tenía dentro eran personas. Esto puede parecer una obviedad, pero a veces se nos olvida. En la iglesia había personas y nosotros también como iglesia somos personas. Y vamos a ver que esas personas en concreto, los de la iglesia de Colosas, tenían un problema muy concreto. Y los que escriben la carta intentan ayudarles a afrontar ese problema. Y vamos a ver que ese problema que tenían ellos, oh sorpresa, resulta que a nosotros también nos pasa. Vale, la primera obviedad, la carta del apóstol San Pablo a los colosenses es una carta. Esto puede parecer muy obvio, pero a veces nosotros, como estamos acostumbrados a que la Biblia es un libro, lo vemos como si fuera un capítulo más de un libro. Y por un lado es verdad, porque la Biblia es un único libro que tiene un mensaje continuo, que hay un único escritor que es Dios, hay un único autor que es Dios, y todo el libro tiene una coherencia. Pero, al fin y al cabo, esto es una carta. Esto fue escrito como una carta. Como una carta con su sobre, con su... Bueno, no se estilaban los sobres, pero como una carta. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta para darnos cuenta de que hay unas personas que escriben y unas personas que lo reciben. El libro es muy cortito. Esto es esta Biblia y en esta Biblia bastante estándar, abulta una página, otra página y casi otra entera. Es decir, es un libro cortito, muy accesible, que vamos a estar estudiando durante varios domingos. Yo os animo a que luego en casa os lo leáis tranquilamente y os sugiero que la primera lectura que hagáis sea desde el principio, hasta el final. Y que hay un párrafo que no he entendido nada, tú sigue leyendo. Que nuestra vida está escondida en no sé dónde, que no entendí, tú sigue leyendo. A ver qué sensación te deja la carta en conjunto. Y eso os lo he puesto aquí también como deberes, porque yo creo que es bastante instructivo. Y luego cada domingo vamos a ir viendo unas cosas. Las cartas de Pablo, si hacéis eso de leerlo de seguido, en general tienen dos partes muy distintas. Suelen tener una primera parte más teórica, la llamamos doctrinal, donde se cuentan más cosas sobre cómo es Dios o sobre qué es lo que hizo Cristo, cosas así un poco más, a veces difíciles de entender, de frases larguísimas y que a veces pues nos perdemos y en las que es muy fácil que haya discusiones sobre si esto significa esto significa lo otro. Y ahí luego suele haber una segunda parte que es muy distinta porque generalmente es muy fácil de entender y lo que le pasa es que pasa a ser muy difícil de aplicar. Entonces, en esa segunda parte es donde salen cosas como, pues dejad la ira, dejad el enojo, dejad la malicia, dejad la blasfemia, las palabras deshonestas, no mintáis, esas cosas. Esas cosas se suelen decir en la parte práctica, que claro, se nutren de cómo hemos llenado nuestra cabeza y nuestro corazón de cómo es Dios. Esa primera parte a veces nos cuesta más entenderla, pero seguimos adelante y poco a poco vamos entendiendo más cosas, hasta que vamos diciendo, oye, si voy entendiendo muchas. Y mientras tanto vamos poniendo en práctica las otras. Y así poco a poco, pasa un mes, pasa otro mes, pasa un año, pasa otro año y al final dice, oye, si sé tocar el violín. Esta carta se la dirigen Pablo y Timoteo a la iglesia que está en Colosas. Si esto es Europa, y esto aquí ya empieza Asia, aquí, en la península de Anatolia, la tenemos aquí ampliada, hay una zona que se llama Frigia. En esta zona, esta región llamada Frigia, ahí estaba la ciudad de Colosas. ¿De acuerdo? Es una zona que está en camino de rutas comerciales, y eso da mucha prosperidad a un lugar, a una ciudad. Y también es una región fértil. Entonces era una zona pues económicamente próspera. Y era un sitio donde tenían sus dioses, como en todos los sitios de la antigüedad. Si alguien se está durmiendo, por cierto, y quiere levantarse y ponerse de pie y ponerse ahí al fondo o lo que sea, es que se sienta totalmente libre, ¿eh? Bueno, pues tenían varios dioses principales. El dios principal masculino es Sabacios, este yo no lo conocía. Pero fijaos, ¿quién era la diosa femenina principal?
¿Verdad?
Ahí, en la calle Alcalá.
La tenían.
Pues Cibeles era la diosa frigia de la tierra, la madre montaña, que por tanto era la que daba la fertilidad para ellos. Y luego, pues por supuesto, había otros dioses. Esta luego la cogen los romanos. Esto era una provincia romana, pues luego se pasa ya a la tradición griega y romana. Pero era una diosa de este sitio. Y luego pues había otros dioses. Pues generalmente estas culturas tenían muchos dioses. Esto sí que nos puede sonar un poco raro y alejado, ¿verdad?, de nuestra mente del siglo XXI. Pero ahora vamos a ver que muchas de las cosas también nos pasan a nosotros. Y en eso quería ver dos ideas de la Carta de los Colosenses. La primera, que es una iglesia que está llena de personas. Mirad, en esa carta tan cortita, si luego en casa queréis fijaros, salen más de una docena de personas. Desde los que escriben, Pablo y Timoteo, el hermano, ¿no? Y empieza diciendo Pablo y el hermano Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Hablan de un tal Epafras. Y este Epafras es el que fue y les predicó el Evangelio. Esto no fue una iglesia fundada por Pablo y Timoteo. El que les predicó el Evangelio fue Epafras. Y, de hecho, Pablo no les conocía personalmente, pero oyendo de ciertos problemas doctrinales y preocupado por ellos, les escribe. Pero salen luego en el capítulo final, en el capítulo 4, si os fijáis, hay un montón de personas. Sale Tíquico, que es el que luego les mandará la carta, Onésimo, que este sale también en la carta a Filemón, que fue un esclavo que encontró en la cárcel, y cómo un esclavo fugado y encarcelado acaba convirtiéndose en uno de los colaboradores del Evangelio. Sale Aristarco, sale un tal Marcos, que es el que nos dejó el Evangelio, y debía haber más Marcos porque nos dice que es el sobrino de Bernabé. O sea, que habría algún otro Marcos, porque si no, a lo mejor no hace falta decir que es el sobrino de Bernabé. Igual que sale un tal Jesús, que dicen, el que tiene como mote, como apodo, el justo. Pues habría más Jesuses. Personas, al fin y al cabo. Y nosotros muchas veces nos acercamos a la Biblia como si fuera un ladrillo de 1000 páginas, que tengo que leer todos los días un poquito porque si no, yo qué sé, me va a pasar algo malo o lo que sea. Y nos damos cuenta de que lo que hay son personas, como tú, como yo, con sus luchas, con sus miedos, con sus debilidades, con su fe, con su falta de fe, pero que se dejan utilizar por Dios y que se aman. Sale Lucas, el médico amado, el que nos dejó el Evangelio de Lucas. Sale Demas, que sale en tres cartas. En una es Demas muy querido, en otra es solo Demas y en otra es Demas me ha abandonado. No siempre la historia es buena. Y de los receptores, pues también estos de los que dicen, oye, que te saluda este, que te saluda este, que también te saluda este. Oye, este me pide que te salude. Y también pues habla a los de Colosas, a los de Laodicea. Pide que salude a una tal Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Debería ser un grupo casero. Es decir, si eres coordinador de grupo casero, que sepas que si estuvieras en tiempos bíblicos, posiblemente habrías ameritado un saludo bíblico y estar registrada en este libro. Saludar a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Porque una iglesia, al fin y al cabo, son personas. Con el tiempo, hemos ido llamando iglesia al edificio. Y por eso decimos cosas como voy a la iglesia. O si hubiera un fuego, hay un fuego en la iglesia. Pero la iglesia son las personas. Y sale otro señor, un tal Arquipo, que en Colosenses 4, 17 dice, decidle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pues de colega a colega, oye, que esfuérzate, cumple lo que te ha dado el Señor. Y yo os diría lo mismo, mira, cumple el ministerio que te dio el Señor. ¿Qué ministerio te dio el Señor? Si lo que te dio fue la obra social, cumple. Si lo que te dio fue estar en la puerta, cúmplelo. Si te ha dado tu familia, cúmplela. Si te ha dado ayudar en la tesorería, ayuda en la tesorería. Si te ha dado calentar banco, no, eso no, espera, a ver. Seguro, y cada uno tenemos nuestros dones y nuestro y modos en que Dios nos puede utilizar de modos especiales. Si tienes don de fe, ejercítalo. Si tienes profecía, con sabiduría, úsala. Y si tienes dudas, nos preguntas. Si tienes servicio, úsalo. Si me explico. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No se refiere a los programas, no se refiere a muchas cosas con las que normalmente asociamos las iglesias, porque muchas veces asociamos la iglesia con el edificio y con la estructura. En cambio, aquí Pablo y Timoteo y muchas personas que con ellos están trabajando se dirigen a otras muchas personas para decir, oye, Dios te ama, cumple y vive. Porque la iglesia son personas, y había escrito esto, y dije, oye, ¿y yo dónde estoy? Somos personas, la iglesia. Esa es una foto, es nuestra foto del Facebook. Bueno, vosotros sois la iglesia. Yo soy la iglesia. Cuando se piden propuestas para candidatos al Consejo de Ancianos, vosotros, iglesia, sois iglesia, pensad en lo que necesita la iglesia. Vosotros, iglesia, sois responsables de la iglesia. Eso no quita que Andrés como pastor o que los ancianos tengamos una responsabilidad, porque cada uno tenemos nuestro papel, ¿no? Pero somos iglesia. Y os voy a hacer una pregunta de examen, a ver. En esa puerta de allá, por la de cristal, por donde entramos siempre, hay un cartel según se entra encima de la puerta. ¿Alguien sabe lo que dice? Ah, sí. Entráis por la puerta. Si giras a la derecha, vas a la cocina. Si giras a la izquierda para entrar, por donde suelen estar los sugieres, hay un cartel encima de la puerta. ¿Qué dice el cartel? Muy bien, muy cerca. No vengas a la iglesia. Sé iglesia. Muchas gracias, Yasmín. Me he estudiado tu nombre. ¿Ha sido tú, no, Yasmín? ¿O quién lo ha dicho?
¿Quién lo ha dicho? ¿Quién? Ay, perdona, es que está detrás de la columna. Pensé que lo has dicho tú. El cartel dice: no vengas a la iglesia, sé la iglesia. El cartel está en mayúsculas, pero lo he puesto en minúsculas. Cuando hablamos del edificio, escribimos iglesia en minúsculas. Cuando hablamos de la iglesia, en el sentido de todos los cristianos del mundo, lo escribimos con mayúsculas. Esta palabra es mayúscula. El primer mensaje que yo me llevo de esta carta es que somos una iglesia de personas y que eso a veces se nos confunde y vamos tan corriendo con las tareas, ¿no? Con los PowerPoints, con las gestiones, los recados, que a veces se nos olvida. Y el domingo pasado hablaba Andrés acerca de Éxodo, de cómo Moisés intercedió por el pueblo. ¿Os acordáis en aquel nefando episodio sobre el becerro de oro? Cómo Moisés, delante de Dios, dice: no los destruyas. Y Moisés, en vez de decirle a Dios: venga, va, destruye, que la verdad es que no hay quien nos aguante, intercedió por ellos. Ahí tenéis el link al sermón de Andrés. Y planteaba Andrés un desafío. Decía: mira, si tienes ídolos, si tienes otros dioses, quítalos. Quítalos porque te hacen daño y porque no te dejan ser lo que podrías ser. Y si no los tienes, porque tampoco vamos a condenarnos cuando no hay nada que condenar, ni vamos a inventarnos pecados que a lo mejor no estamos cometiendo, pues mejor si no los tienes. Asume un papel delante de Dios y delante de tu iglesia. Como le dijo un profeta: he buscado a alguien que se ponga en la brecha en favor de la tierra y no lo he encontrado. He buscado a alguien que se ponga delante de mí para no destruir y no lo he encontrado. ¿No habrá nadie que se ponga delante de mí para decir perdónalos? Si tu relación con Dios es fresca, si tu relación con Dios es limpia, entonces quizá puedes asumir ese papel ante las demás personas que somos la iglesia. Orar unos por otros, cuidarnos unos a otros, en definitiva, querernos, amarnos unos a otros. Si participas en un grupo casero, cuida a tu grupo casero y déjate cuidar por tu grupo casero, que a veces somos muy tozudos para dejarnos cuidar. Y si no vas a un grupo casero, te estás perdiendo algo, porque ahí pasan cosas especiales. Esta es una foto de archivo. Encontré en un sitio que no esperaba, un libro que no esperaba, de hace ya casi 20 años, y era de OMS, la misión que fundó esta iglesia. Y dije: anda, ¿y este libro? Y encontré esta foto, y dije: anda, del tabernáculo, todos con patillas, pantalones de campana, muy graciosos. Del año 72. Pero es que encontré esta foto. ¿Reconocéis a alguien? No está aquí. Si estuviera aquí, le pediría que saliera para darle las gracias. Estos son Roberto y Sidney. Roberto Bidulf. En los 70. ¿Verdad? Cuando tenía mi edad. Fíjate. Y Sidney. Pero veis aquí a Katy Murphy. Scott debe ser el que está haciendo la foto. ¿Veis? A los Cummings. Y aquí hay personas que yo no sé quiénes son. Pero, de algún modo, como iglesia, somos personas. Y ha habido otros que han venido antes de nosotros, que te pasan el testigo y tú sigues, ¿no? Delante de tan grande nube de testigos, seguimos corriendo. Y tenemos a aquellos de hace muchos años, pero también tenemos ejemplos de gente mucho más cercana que también han estado ahí. Porque la iglesia siempre han sido personas. A veces uno se va, otro viene, pero son personas. Y también, por cierto, deberíamos ser muchísimo más agradecidos. Porque, por ejemplo, yo aquí veo personas de otro país que han vivido como extranjeros. Por ejemplo, Roberto nunca se ha quitado el acento y entonces su tarjeta de presentación es: soy americano. Pero ha vivido toda su vida como extranjero en otro país, renunciando a muchas de sus cosas para que nosotros ahora estemos en una iglesia. Y evidentemente no ha sido él el que lo ha hecho Dios. Ni los demás, ni los Cox, ni los Cummings, ni los
Murphy ni tantos otros, pero Dios ha utilizado personas y esas personas han renunciado a muchas cosas para dárselas a otras personas. Entonces, ¿yo estaré dispuesto a renunciar a cosas que tengo o que creo tener para dárselas a otros? ¿Tú estás dispuesto a renunciar a cosas que crees que tienes y que a lo mejor podrías darlas? Y podrías dar de tu tiempo, podrías dar de tus dones, podrías dar de tu capacidad, podrías darte y dejar que otros se den. Y eso es la Iglesia. ¿Y seríamos capaces de dar gracias? Y el próximo día, cuando venga Roberto, le decís gracias. Te vimos en una foto del sermón pasado. Gracias por haber dado el callo toda la vida. Pero esas personas concretas, ese grupo concreto de personas, tenían un problema concreto. Y estaba en su cosmovisión. Por si la palabra cosmovisión suena rara, ¿todos conocemos la palabra? ¿Habrá gente para la que no? ¿Hay gente a la que le suena rara? ¿Gente que sí? ¿Hay gente que conoce la palabra? ¿Un gestito fácil? ¿Nadie? ¿Y cuánta gente que me haga un gesto el que no ha oído nunca? Vale, más personas que no. Vale, y hay mucha gente que hace silencio. ¿No me hacéis un gesto? Vale. Bueno, cosmovisión se entiende, cosmos, el mundo, y visión, mi visión. Entonces, mi visión del mundo es mi cosmovisión. Esto se puede entender de un modo mucho más estrecho, mucho más acotado, como mi visión del mundo geológico, del planeta o del universo, o se puede entender también sobre mi visión sobre el mundo que me rodea, sobre las relaciones, sobre la familia, sobre los amigos, sobre los trabajos, sobre los valores. En una cosmovisión antigua, aquí he cogido una cosmovisión antigua de la Tierra plana. Se sabe que la Tierra es redonda desde hace muchos años. Pero bueno, por coger una cosmovisión, pues venga, geológica. Y entonces en esta cosmovisión pues hay un Dios, un Padre Dios. En esta cosmovisión hay una Madre Tierra. Esta gente tenía muchos otros dioses. Es decir, en la cosmovisión de esta región había muchos dioses. Los marineros que se iban al mar se iban a los oráculos del mar y hacían sacrificios al dios del mar para que les fuera bien. En las cosechas se hacen sacrificios porque quieres que la cosecha te vaya bien para que el dios de la tierra te dé, en este caso la diosa de la fertilidad, te dé lo que quieres. La gente cuando no tiene hijos pues hace sacrificios a los dioses de la fertilidad, a las madres de Afrodita. O sea, quiere decir que Afrodita es una herencia de dioses de esta zona, de Astarte. Quiere decir que hay dioses. Entonces, esa es su visión del mundo. ¿Qué pasa? Que cuando se convierten al cristianismo, empiezan a meter a Cristo dentro de esa cosmovisión. Entonces, claro, surgen personas que están haciendo enseñanzas sobre las potestades espirituales, sobre los ángeles, sobre las entidades celestiales, sobre los dioses. Y dicen, pues que tú tienes un dios. Vale, pues un dios más. Y entonces meten a este dios, Jesús, dentro, ¡pum!, de sus ideas. Pues entonces, sí, claro, tenemos que agradar a ese dios tuyo. No nos va a hacer daño, seguramente. Pero también tienes que agradar a este otro dios y a este otro y a este otro, ¿no? Entonces, eso empezó a amenazar la Iglesia porque empezamos a mezclarlo todo. Y claro, eso no encaja, ¿verdad?, con lo que defiende el cristianismo. Nos puede parecer muy raro y esto se irá trabajando en los sermones siguientes, cómo fue esa herejía y cómo los apóstoles luchan contra ese error. Y a nosotros nos puede ser muy raro porque nosotros ya no creemos en esos dioses. Nosotros tenemos un conocimiento en muchas cosas mucho más exacto del mundo, ¿verdad? Al menos en el aspecto geológico y tal. Pero, ¿qué pasa con los valores? Eso también son nuestra cosmovisión. Entonces, esta la tenéis aquí detrás, en el boletín. Y me gustaría que pensáramos en cómo lo que a mí me rodea me hace ver el mundo y cómo a veces yo puedo coger a Cristo y ¡pum!, meterle dentro de una estructura de unas cosas que a lo mejor no encajan nada.
Porque, claro, nuestra cultura de la urgencia, del ya,
pues a lo mejor eso nos influye un poco, ¿no? La cultura de lo compro en Amazon y me llega mañana. Si lo pido antes de las 12, claro. Entonces, a lo mejor eso influye en cómo yo veo los tiempos de Dios. Que a veces te dice, para y lo trabajas. Y trabajándolo desde abajo, ya veremos a ver qué pasa.
Nuestro deseo.
Estamos llenos de deseos y esta sociedad del consumo. Y el exceso como norma. Entonces, claro, a lo mejor eso choca con el dominio propio, con la prudencia.
La hipertrofia de la juventud, la belleza, el sexo. Nuestras visiones del éxito y el dinero.
A lo mejor nuestras visiones del éxito y el dinero. Vale, nosotros a lo mejor no creemos en Cibeles, ni en Sabacios, ni en estos dioses. Pero a lo mejor sí creemos en el éxito. ¿Y qué es el éxito? A lo mejor sí creemos en el dinero. ¿Y qué es el dinero? ¿O cómo vivo yo el dinero? O la ética, que parece que ha muerto en favor de la estética.
O si las religiones son cosa del pasado. O que todo es relativo.
Nosotros vivimos en un mundo que opina que todo es relativo y no hay verdades. Entonces, ¿cómo nos afecta eso? A veces nosotros nos creemos eso. Y decimos, bueno, pues mira, yo es que creo esto y esto pues así un poquito. Y no debemos confundir que lo que nosotros enseñamos, lo enseñamos a los de dentro, ¿no? Y nosotros nos sometemos a las normas nosotros y no se las imponemos a los de demás, que eso no quita con cómo yo veo el mundo.
Si Jesús vivió, que eso es incuestionable, si Jesús murió y Jesús resucitó, eso no es relativo. O pasó o no pasó. Si pasó, pasó. Y si no pasó, no pasó. Si resucitó, resucitó. Y si no resucitó, no resucitó. Esto o es verdad o es mentira, ¿no? Pero vivimos en un mundo en el que, bueno, es tu verdad, mi verdad. Mientras te haga feliz, todo está bien. Y nosotros a veces entramos a ese juego e intentamos encajar a Cristo aquí un poco como podemos. Pero si Jesús resucitó, entonces es Dios y es Señor. Y entonces ya eso no es relativo. Entonces tiene autoridad para hablar. Si Dios es el creador, eso no es relativo. Y si no lo es, pues no lo es.
Pero debemos tener cuidado a cómo el mundo que nos rodea y su cosmovisión puede influirnos y cómo nosotros podemos intentar meter a Cristo en medio de esos huecos. Y está bien que nosotros aprendamos de los demás, está bien que lo que se pueda aprovechar del conocimiento lo aprovechemos, pero debemos estar atentos a no perder las bases y a no perder que lo que sea es.
Así que para terminar,
os dejo con la tarea de leer Colosenses y nos lo vamos a ir estudiando estos domingos. Ya sabes de lo que se va a hablar el domingo que viene, si te lo estudias más que te va a aprovechar.
Y esas dos ideas, esforzarnos por el cuidarnos y querernos unos a otros y que si Cristo es Señor, mi cosmovisión
debe estar gobernada por este Señor, porque para eso es Señor, si resucitó. Vamos a orar y después cantamos otra canción. Padre, muchas gracias. Gracias por haber enviado al Señor Jesús. Gracias porque Él aceptó la muerte que nosotros merecíamos. Gracias porque con la resurrección nos ha dado vida. Y reconocemos, Señor, que desde el punto de vista intelectual se nos hace muy cuesta arriba y hay cosas que nos parecen casi una locura. Pero, Señor, creemos que es así y hemos vivido que es así. Y te pido que afirmes la convicción de la resurrección en nosotros y que seamos capaces de mirar al mundo a través de tus ojos y que seamos capaces de influir en la sociedad y de bendecir a los que nos rodean con la vida tuya. Gracias, Señor Dios, por esta iglesia. Enséñanos a amarnos y a cuidarnos. Bendito seas. Amén.